Las damas de blanco aseguran que pese a la arremetida del régimen, continuarán en su lucha por la libertad de los presos políticos. El periodista independiente preso, Jorge Bello Rodríguez, abandona la huelga de hambre a petición de su madre. Pastores en Las Tunas denuncian amenaza de cárcel si llevan a cabo encuentro con familiares presos del 11J. Estados Unidos informa que han aumentado de forma significativa los trámites de visados en su embajada de Guyana para cubanos que quieren emigrar a Tierra de Libertad. Rusia amenaza con intensificar sus ataques contra la capital de Ucrania. Más de 5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, según informa ACNUR. Y el Papa Francisco preside la celebración del Viernes Santo con notorios quebrantos físicos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en este Viernes Santo. Desde el estudio, el ingeniero Efraín García, en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 30 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 17 kilómetros. Mucha atención, 4 damas de blanco cumplen sentencia de cárcel por exigir libertad y respeto a los derechos humanos en Cuba, mientras otras activistas del movimiento femenino permanecen sancionadas en sus hogares. La lucha continúa, seguiremos adelante. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
La dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, ingresó el jueves a prisión. Echevarría, quien fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad matancera de Colón, fue conducida desde la unidad policial de ese municipio a la cárcel La Bellotex, ubicada también en esa provincia. Su hermana, Dilaila Echevarría, así lo dijo a Radio Martí.
Se la llevaron un carro verde de la Guardia Operativa. Ella como a las 3 de la tarde me llamó. Me dijo que estaba bien, que ya le habían dado su uniforme de presa. Siempre sido muy decidida, muy firme. ¿Sabe? Que ella estaba luchando por un bienestar de nuestro país. Es inocente.
También por participar en las protestas del 11 de julio, pero en la localidad matancera de Carlos Rojas, fue sancionada a 6 años la dama de blanco Cicia Bascal Zamora, de 24 años, recluida desde diciembre en la cárcel La Bellotex. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en una visita familiar, según dijo a Radio Martí.
Sí, sí, está bien, de salud, enfrentando todas las dificultades, pero por sobre todas las cosas, sí, sí, está muy firme en que ella no se arrepiente de nada.
Otra dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, también se encuentra privada de su libertad en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde residen su familia en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al respecto expresó.
El régimen cubano nos ha enseñado por tercera vez llevarla a un tribunal y está sancionada a 5 años y 4 meses de privación de libertad después de haber cumplido ahora en mayo los 4 años que está pasando en prisión.
Fuera de prisión, pero sancionadas también por ejercer sus libertades, se encuentran las damas de blanco Marta Sánchez y Jacqueline Heredia, pero también la dama de blanco Sailí Navarro, quien enfrenta una pena de 8 años de cárcel.
Y en este momento está en el recurso de apelación esperando que confirmen la sentencia y cuándo puede ir a prisión. Continuamos y vamos a seguir hasta tanto sean libres todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez abandonó por el pedido de su madre la huelga de hambre que inició el pasado 8 de abril en la prisión combinado del Este, como protesta por las irregularidades en su juicio y los abusos de las autoridades, dijo a Radio Martí su mamá, Marta Domínguez. La señora Domínguez agregó que en una llamada telefónica desde el penal su hijo denunció que continúa el hostigamiento en su contra por parte de oficiales de la cárcel.
Jorge abandona la huelga producto de una nota que yo le mandé con un muchacho que no puede revelar su identidad, donde le expliqué que las guerras no se hacen así, al diablo hay que entrarle de frente, y por eso le abandonó la huelga. respecto a la amnistía. Yo conversé con Jorge, él no comparte el problema de la amnistía, por la sencilla razón de que el Estado cubano quiere enmascarar la situación, quiere mostrarse al mundo como un país benévolo, lo cual no es así. Jorge quiere que queden anuladas todas las sanciones al sur contra los manifestantes del 11 de julio, pero no a través de la amnistía, que los liberen reconociendo que ellos son inocentes, no sirve de nada, que los liberen y sigue igual la situación del país. Por eso no acepta esa amnistía. Hoy día 14, a las 5 y cuarto, recibí una llamada de Jorge Bellos Domínguez, donde él me dijo que estaban tomando represalia con él, por donde él se sintió mal y le han negado la asistencia médica porque fue a inyectarse, tiene que inyectarse dos veces insulina al día y querían que él se desnudara, donde él se negó porque para ponerse una insulina no hay que desnudarse. Y no obstante a eso, él se quejó y lo bajaron para la dirección, donde en la dirección lo obligaron a arrodillarse como si él tuviera que pedir perdón. Él no tiene que pedir perdón por nada porque él no ha hecho nada y ellos saben muy bien que él es inocente. Y todas estas cosas están sucediendo con Jorge Bellos.
Y a propósito, desde la prisión también de máxima severidad de Ahuica en Matanzas, el preso político Félix Navarro, encarcelado en relación con los sucesos del 11J, envió un mensaje al pueblo de Cuba y la comunidad internacional.
Mis palabras se elevan para agradecer al Consejo Europeo por la excelente declaración emitida el 30 de marzo de 2022 contra las crueles y desproporcionadas sanciones a quienes participamos en los sucesos del 11 de julio de 2021. La dictadura se niega a permitir observadores a los juicios y a sus videos porque sabe que su crimen quedaría más al descubierto todavía. También mi gratitud para la brillante idea que consiguió separar del Consejo de Derechos Humanos a la Federación de Rusia. Pero mucho más felices estaríamos en el presidio político cubano si se procediera de igual manera contra la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. Resulta incongruente cómo la propia dictadura reacciona contra un acto aislado de maltrato animal mientras deja impune los impactos de bala en los cuerpos de Felito, de la Antigua, de El Mudo, de Orlando Quincón y de Adrián durante los sucesos del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Disparos producidos por militares castristas.
Y las autoridades en Cuba le temen a las expresiones de libertad del pueblo, es lo que afirman los periodistas independientes, y nos amplía José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, es una de las comunicadoras independientes que en Cuba está bajo un asedio sistemático por parte de las autoridades para evitar la labor periodística que realiza, su derecho a opinar.
De verdad que es frustrante porque uno necesita, además de respirar el aire puro de la calle, hacer el trabajo. Es la parte que le da a uno ese placer de informar, de reportar, de contribuir a que la gente esté con más elementos para analizar la realidad, pero no, la seguridad del Estado le tiene miedo incluso a la información. Ya sabemos que ese es un arma que siempre han tenido terror, pánico, a que esté en nuestras manos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, organizaciones no gubernamentales, han denunciado el hostigamiento a periodistas independientes, prohibiéndole acceder a lugares en donde se produce la información. El sociólogo Dimas Castellanos recordó que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno en los derechos humanos, pero no se pone de manifiesto en el caso cubano.
Lo que se trata es de reprimir para meter miedo. O sea que lo cierto y indiscutible es que en Cuba hay una violación permanente, estable, cruel, con los derechos humanos y con cualquier persona que piense diferente al gobierno.
Señala Luz Escobar, la represión para desestimular el periodismo independiente, el control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en Cuba.
Y le tienen terror a que hayan cuatro personas reunidas en la calle. Es un gobierno que lleva meses con ese susto de que les vaya a pasar algo y para controlar un estallido social que está al doblar de la esquina y que ellos tienen terror que se repita, porque la temperatura que ocurrió en ese julio, que ya vamos a ahorita prácticamente hace un año ya, se puede repetir en cualquier momento. Y la manera de enjuiciar a estas personas yo creo que tiene que ver con ese control y ese mensaje que quieren mandarle a la población. O sea, los ellos están mandando esos mensajes para evitar que la gente se exprese en libertad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pastores del Ministerio Apostólico en Las Tunas dijeron a Radio Martí que la seguridad del Estado los amenazó con enviarlos a prisión si llevan a cabo un encuentro con familiares de manifestantes presos por las protestas ciudadanas del 11 de julio. Tomás Cardoso recogió sus declaraciones.
Durante esta semana, la seguridad del Estado ha detenido, interrogado y hostigado a varios pastores, miembros del Ministerio Internacional Viento Recio en Las Tunas, con la intención de prohibirles el evento Rompiendo las Cadenas, un encuentro espiritual convocado para los días 29 y 30 de abril con las madres y familiares de los presos del 11J. Se trata del apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del Ministerio Internacional Viento Recio, su esposa, la pastora Belmis Adriana Medina Mariño, y la organizadora del evento, la también pastora Vivian Barredo Toledo. Al respecto, el apóstol Travieso nos dijo:
fuimos interceptados por un agente de la seguridad del Estado, nos llevó secuestrado. Al llegar allí nos quitaron los teléfonos y no se podía hacer absolutamente nada. Y desde las 2 de la tarde que llegamos allí aproximadamente hasta las 8 de la noche, estuvimos allí mi esposa primero, pasando por un interrogatorio, y después yo, muchas horas, todo con respecto al evento que vamos a tener. Nosotros salimos de las oficinas de la Seguridad del Estado bajo un acta que yo tuve que firmar de que si daba el evento me metían preso, a mi esposa y a mí. Lo que ellos dicen, que los que van a la actividad, las madres, que ellos tienen el control y los nombres, que son personas que no son afines al régimen y que quieren hacer otro 11 de julio. Por tanto, nos prohibieron hacer la actividad. Hay una sola posibilidad de que yo no dé el evento, que es que mi apóstol me diga que no, que es el apóstol Byron Quarter en Estados Unidos, pero si no, yo voy a dar el evento.
Por su parte, la pastora Vivian enfatizó que a pesar de las presiones, seguirán adelante con el propósito de celebrar el evento.
Me han puesto una seguridad aquí en mi edificio. Ayer se reunieron toda mi comunidad con todos los comunistas, con CDR, Federación, y se organizaron frente a mi casa y estuvieron ahí en sus manifestaciones y en sus cosas. Mis padres están atemorizados y me exigen para que yo desista, ¿no? De alguna manera poder abortar este propósito que es de Dios, que no tiene nada que ver con política, sencillamente es un acto que Dios hizo en el tiempo para bendecir a las madres que tienen a sus hijos presos, y ni aún así ese derecho como hijos de Dios tenemos en este país. Y yo no voy a abandonar mi fe, ni voy a abandonar el proyecto, pero tampoco voy a abandonar a mi apóstol ni a mi iglesia. Yo estoy firme en lo que creo, yo no estoy haciendo ningún acto de contrarrevolución, ni estoy haciendo nada indebido. Yo estoy haciendo algo correcto, que es orar por los presos, orar por las injusticias que se cometen acá en esta nación. Y la iglesia nuestra tiene una membresía extraordinaria y estamos en toda la ciudad y ninguno de ellos está de acuerdo con lo que están haciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un nuevo feminicidio en Cuba ya sumó el noveno crimen de este tipo en lo que va corrido del año. Ocurrió en la provincia de Holguín, según el observatorio A Las Tensas. Amplía Yolanda Huerga.
La joven cubana Yamilka Silva fue asesinada por su expareja el pasado martes en Báguanos, una zona rural de la provincia de Holguín.
Ella vivía en Cañamazo, eso pertenece a Báguanos, ahí fue donde la asesinó el marido.
Explicó Michael Méndez Cruz, vecino de la localidad. Silva, madre de dos niños, había intentado protegerse en la vivienda de su padre, pero su ex esposo penetró en el lugar y la mató con un cuchillo. El atacante fue capturado el mismo día por las autoridades, apuntó Méndez Cruz. El observatorio de A Las Tensas reiteró la urgencia de crear sistemas de protección para las mujeres en riesgo de ser objeto de violencia, así como para sus hijos.
Este feminicidio elevaría a 9 los casos registrados por el observatorio de A Las Tensas en 2022. Y esto, por supuesto, habla de la urgente necesidad que hay en Cuba de implementar refugios o casas de acogida para mujeres maltratadas.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del observatorio A Las Tensas.
Estos refugios responden a un grupo de normas de seguridad y de protección que hacen, ante todo, que la mujer sobreviva un ciclo de violencia, pero también restaure su autoestima, que reciba ayuda psicológica, que reciba ayuda económica, no solo para ellas, sino también para sus hijos.
El 24 de marzo en Jobabo, provincia de Las Tunas, un hombre mató a su compañera e hirió de gravedad a uno de los hijos de la mujer, que posteriormente murió.
Murieron los dos en la farmacia del hospital, pero no sé su nombre, no sé quién era.
Detalló Yolanda Gamboa, residente en el poblado. La nueva constitución reconoce la violencia de género, pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha informado que su embajada en Guyana, a donde asisten los cubanos en proceso de emigrar legalmente a Estados Unidos, ha aumentado de forma significativa la tramitación de visados de inmigrantes en los últimos meses. Esto en respuesta a los reclamos de los usuarios por los prolongados tiempos de espera para las entrevistas y otras gestiones durante la pandemia del COVID-19. A medida que aumentamos la tramitación de visado de inmigrante, también ampliamos la capacidad de nuestros médicos panelistas, designando dos nuevas clínicas médicas para satisfacer la mayor demanda de exámenes médicos. La embajada cuenta ahora con cuatro médicos panelistas con formación médica, licencia y experiencia en Guyana para proporcionar los exámenes médicos de inmigración requeridos como parte de la tramitación de visado de inmigrante, detalla la embajada estadounidense en Cuba. Y a las 6:15, un vistazo a Matanzas, 29 grados la temperatura. El pronóstico del tiempo lo entrega nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente estacionario de las vecindades de Tampa y Fort Myers, se levantará esta noche como un frente caliente sobre las costas de la Luisiana, prevaleciendo las temperaturas cálidas sobre las Bahamas, la Florida y Cuba durante todo el fin de semana. Coeficiente de humedad se ha incrementado, con el consiguiente aumento en las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte-oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16. Rusia amenaza con intensificar los ataques contra la capital de Ucrania. Las razones, la agencia francesa de prensa amplía.
Rusia amenaza con intensificar sus ataques contra Kiev. Acusa a Ucrania de bombardear pueblos en su territorio al día siguiente del hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso informó de la destrucción de una fábrica de misiles tierra-aire cerca de la capital ucraniana. Horas antes, durante la noche, las autoridades regionales ucranianas reportaron explosiones al suroeste de Kiev, en el distrito de Vasilkiv. Las alarmas antiaéreas resonaron en varias ocasiones en las últimas horas, según dijo el gobernador de la región de la capital en Telegram. Moscú afirma que Ucrania bombardeó pueblos rusos en la frontera, unas acusaciones rechazadas por Kiev. Rusia también afirmó el viernes haber matado a 30 mercenarios polacos en un bombardeo en el noroeste de Ucrania. Como resultado del ataque, las fuerzas de cohetes eliminaron un destacamento de mercenarios de una compañía militar polaca privada en el pueblo de Injuskoe, región de Kharkov. Estos anuncios tienen lugar al día siguiente de la pérdida del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Este navío lanza misiles de 186 metros de eslora. Se hundió el jueves tras declararse un incendio accidental, según Moscú. Kiev, sin embargo, asegura que uno de sus misiles lo alcanzó. El Ministerio Ruso de Defensa había indicado el jueves que su buque perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por el incendio tras la explosión de municiones mientras era remolcado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se congratuló por esta oportunidad. Los barcos rusos solo pueden ir al fondo. Rusia, cuya gran ofensiva anunciada en el Donbass todavía no ha empezado, tiene problemas para hacerse con el control total de Mariupol, un puerto estratégico del Mar de Azov. Esta ciudad, asediada desde hace más de 40 días por el ejército ruso, podría acarrear el peor balance de pérdidas humanas de esta guerra. Las autoridades ucranianas temen que haya unos 20.000 muertos.
Y la represión del gobierno ruso sobre noticias de la guerra en Ucrania tiene a piratas informáticos y voluntarios de todo el mundo trabajando para mantener informados a los ciudadanos de Rusia, informa John F. Burnett.
Desde el comienzo de su invasión de Ucrania, el gobierno ruso ha incrementado su control sobre las noticias que llegan a sus ciudadanos y ha bloqueado la mayoría de las redes sociales del país, además de silenciar los medios de comunicación independientes a través de una nueva ley que penaliza los reportajes de guerra. Algunos lo llaman el telón de acero digital.
We don't need to buy guns. Our weapons are our smartphones.
Usando una base de datos robada de millones de números de teléfonos rusos, un grupo de activistas cibernéticos con sede en Polonia ha creado una manera fácil para que cualquiera pueda enviar noticias de la guerra directamente a los ciudadanos rusos. Uno de estos es el sitio web 1920.in, que proporciona un número de teléfono y texto sugerido en ruso y enviar un mensaje toma solo unos segundos. Katy, una profesora de San Francisco que pidió no incluir su apellido por motivos de privacidad, utiliza el sitio para atraer directamente a los rusos. Ella incluye titulares y fotos de una variedad de medios de comunicación.
Y luego dije, el hospital infantil, los hospitales de maternidad y un teatro donde los ciudadanos dormían fueron bombardeados. Es una tragedia tanto para Rusia como para Ucrania.
Algunos de los que les responden cuestionan las noticias. El miedo a la vigilancia del gobierno puede impedir que algunos rusos respondan, pero los mensajes todavía tienen un impacto que el gobierno ruso ha estado tratando de eliminar el sitio web 1920.in. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y cientos de miles de ucranianos que huyeron de la invasión rusa han regresado a su país, mientras que personas discapacitadas siguen atrapadas o abandonadas en sus hogares o instituciones. Reporta Radio ONU.
Más de 870.000 ucranianos que abandonaron el país tras la invasión rusa el 24 de febrero han regresado a Ucrania. La Oficina de Coordinación Humanitaria, que cita cifras de la Agencia de Fronteras Ucraniana, asegura que actualmente entre 25.000 y 30.000 ucranianos por día regresan a su país. Contrariamente a lo que ocurría al principio, que se trataba sobre todo de hombres, ahora también hay mujeres, niños y personas de edad avanzada. OCHA asegura que puede crear nuevos retos para la asistencia humanitaria, ya que necesitarán apoyo para reintegrarse en sus comunidades o para encontrar comunidades de acogida si regresar a su hogar no es viable. Mientras tanto, muchas personas con discapacidad en Ucrania, incluyendo niños, siguen atrapados o abandonados en sus hogares, en instituciones y orfanatos, según denuncia un comité de la ONU. Son pocos los desplazados internos o los que han llegado a las fronteras, lo que indica que muchas de las 2.700.000 personas con discapacidad en Ucrania no han podido huir para ponerse a salvo. Estas personas no tienen acceso a medicinas, a comida, agua o al apoyo que necesitan. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pide tanto al gobierno ucraniano como a las organizaciones que trabajan en el terreno que tengan en cuenta las necesidades de los discapacitados a la hora de llevar ayuda o de planear evacuaciones. Los niños con discapacidades deben recibir apoyo individualizado para garantizar que no se les separa de sus familias y se les protege de internarles o en instituciones o de otras prácticas perjudiciales como la trata de personas. Sobre todo, el Comité de la ONU pide a Rusia que ponga fin inmediatamente a las hostilidades.
Y a propósito de números, más de 5 millones de personas ya habrían huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según cifras que publica este Viernes Santo el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, ACNUR.
La cifra fue publicada el viernes por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Desde el 24 de febrero, el organismo ha contabilizado casi 4,8 millones de ucranianos que han salido del país. Y a ellos se suman 215.000 personas no ucranianas que huyeron de Ucrania, según la Organización Internacional para las Migraciones. Se trata del éxodo de civiles más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Del total de personas que huyeron, 2,7 millones se refugiaron en Polonia y 725.000 en Rumania. El 90% de los refugiados son mujeres y niños, ya que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir del país porque podrían estar llamados a combatir contra los rusos. La Organización Internacional para las Migraciones también indicó que la guerra ha provocado más de 7 millones de desplazados internos en el país.
Son las 6:23, la Iglesia Católica de Nicaragua también ha retomado las procesiones de Semana Santa y las celebraciones este 2022, luego de estar 2 años de pausa debido a la pandemia. En Managua está Daliana Ocaña.
Hoy es Viernes Santo, un día en que se recuerda la crucifixión y la muerte de Jesús de Nazaret, y en Nicaragua es una de las fechas más importantes para cientos de creyentes católicos que este año finalmente lograron retomar las procesiones y ritos que acompañan estas fechas, luego de una pausa de 2 años debido a la pandemia del COVID-19. Monseñor Juan Erges Carballo, vicario de la pastoral de la Arquidiócesis de Managua, comentó a La Voz de América que pese a retomar todos los actos litúrgicos correspondientes a estas fechas, mantienen los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios.
Y también limitándolas en tiempo y distancia. ¿Qué quiere decir? En algunas parroquias, por decir algo, la procesión duraba 6 horas, pues tal vez se puede hacer en 3, ¿verdad?
Uno de los eventos religiosos más importantes del país en estas fechas es el Via Crucis acuático, en el que la imagen de Jesús recorre el lago de Managua, acompañado de decenas de promesantes. El padre Omar Cordero, del departamento de Granada, comentó a medios de comunicación que esta es una tradición de más de 4 décadas en el país.
Entonces, una tradición muy bonita, muy linda, en donde la gente de esta manera sobre el agua medita, reza sobre el camino de Jesús en la cruz. La iglesia está dividida en 3 sectores. Entonces el Vía Crucis se hace el lunes santo en un sector.
Según la encuesta Nicaragüenses, Creencias y Prácticas Religiosas, realizada en marzo de 2020 por MIR Consultores, los católicos representan el 42.9% de la población, de un total de más del 98% del país que es creyente de la religión cristiana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Guatemala también vive nuevamente las procesiones de esta Semana Santa con medidas de bioseguridad. Eugenia Sagastume reporta.
Después de 2 años de estar suspendidos los cortejos procesionales de Semana Santa debido a la pandemia, Guatemala vive nuevamente esta celebración religiosa llena de devoción y tradiciones, y los guatemaltecos relatan la importancia de retomarlas, como describe Marisela Marroquín.
Para el pueblo de Guatemala católico, ¿verdad? Realmente es importante estas tradiciones. Nosotros como católicos, que ver que nuestros nazarenos, ¿verdad?, salen a bendecir nuestras calles.
Jorge Mario Ochoa, además de ser devoto católico, vende artículos de Semana Santa y califica el regreso de las procesiones como una bendición.
Bendito sea Dios, estamos recuperándonos otra vez, porque esa pérdida sí fue grande para mí, ¿verdad? Porque hace 2 años hubieron procesiones, todo se cerró.
El cronista católico y director de Radio Estrella, Byron Valdizón, recuerda que las procesiones son heredadas de España, pero con el paso del tiempo se han arraigado fuertemente en la fe católica guatemalteca.
Es importante porque las procesiones en Guatemala están muy encarnadas en el corazón de todo guatemalteco y en la historia misma.
Una tradición que surge desde el siglo XVII, pero que se fortalece después de los terremotos de 1917, cuando las iglesias quedaron destruidas, asegura el historiador Aníbal Chajón.
Después de 1918 y 19 empiezan a crecer las andas, porque hay más demanda, la gente quiere cargar y entonces los recorridos se hacen más largos, no por 2 o 3 cuadras, sino por ya 10 cuadras, 20 cuadras.
Con medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y careta, este año fueron más de 25 procesiones que recorrieron las calles de la capital y la antigua Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y los venezolanos intentan celebrar la Semana Santa bajo difíciles condiciones económicas y afectados por los cortes eléctricos en todo el país. Alejandro Marcano.
Los venezolanos volvieron a las calles a celebrar la Semana Santa y a pedir por mejoras para Venezuela.
Me siento muy triste con todo lo que está pasando aquí en Caracas, en Venezuela, toda la situación económica, todo lo que está pasando.
La Semana Santa se celebra en Venezuela desde los tiempos de la colonia y siempre ha formado parte importante de sus tradiciones religiosas.
Es una tradición que siempre la hemos tenido, especialmente de unos 5 años para acá, que hice una promesa. Y gracias a Dios Padre Todopoderoso y al Nazareno, estoy sana. Y muchas cosas que hemos logrado con la devoción que tenemos con él.
La feligresía acudió a la Basílica de Santa Teresa en Caracas a venerar al Nazareno de San Pablo. Su veneración surgió al desarrollarse una espantosa enfermedad, mejor conocida como la peste del vómito negro. Suplicando la ayuda de Dios, decidieron sacar en procesión a una figura de San Pablo, el ermitaño, y asombrosamente finalizó la terrible plaga.
Y para nosotros, bueno, representa una imagen muy venerada de hace mucho tiempo. Pago promesa desde pequeña, desde que tengo 1 año de edad, y todavía sigo en la tradición, pues ya algo de tradición de familia, visitar el miércoles santo al Nazareno de San Pablo. Es nuestra imagen más cercana a Jesús que tenemos, por lo tanto lo veneramos.
Mientras centenares de feligreses veneraban al Nazareno, millones estaban sin luz. El presidente encargado, Juan Guaidó, en un tuit escribió: "No hay espejismo de normalidad que pueda ocultar el desastre eléctrico que se sigue viviendo en Venezuela". Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El gobierno de El Salvador informó que ha arrestado 11.037 pandilleros desde que implementó un régimen de excepción para reducir los delitos violentos cometidos por las pandillas. La policía dijo a través de Twitter que solo el 13 de abril detuvo a 510 pandilleros y que además ha desmantelado campamentos e incautado dinero, armas y drogas. El presidente Nayib Bukele retuiteó los datos de la policía y afirmó que el 13 de abril no hubo homicidios en el país. Grupos defensores de los derechos humanos señalan que el mandatario salvadoreño se extralimitó con las medidas adoptadas para combatir estas pandillas. Human Rights Watch considera que Bukele impulsó leyes que socavan los derechos de todos los salvadoreños en vez de adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina en este Viernes Santo. Desde el Estudio A, el ingeniero Efraín García está en asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La policía política cubana amenazó con aplicar el artículo 143 del Código Penal, que todavía no ha entrado en vigor, a los periodistas de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Amplía Yolanda Huerga.
Aún sin haber sido aprobado el Código Penal, que contiene el artículo a través del cual podrían ir a la cárcel hasta por 10 años quienes reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional, la Seguridad del Estado advirtió a varios miembros de la Asociación Pro Libertad de Prensa que podrían ser implicados en procesos penales bajo la espuria reglamentación.
Esta vez puesto ha tocado el turno a la Asociación Pro Libertad de Prensa. Tres de sus integrantes fueron citados a las estaciones policiales. A Marilis Cortina Rey la citaron el sábado último y también el martes. José Antonio Fornaris, es decir, yo, y Julio César Álvarez, que también lo citaron a la estación policial allá en su zona de residencia en Lauto.
Explicó José Antonio Fornaris, presidente de la agrupación con sede en La Habana.
La policía política dice que la PLPEC para el desarrollo de su trabajo recibe financiamiento del extranjero y que eso será penado por la ley.
Los agentes exhortaron a los periodistas a abandonar el país.
La PLPEC se dedica a velar por los derechos humanos y esto es algo que está autorizado por la ONU desde diciembre del 98, donde estaba presente lógicamente algún representante del gobierno de Cuba y donde se acordó que este tipo de organizaciones podían recibir financiamiento para el desarrollo de su trabajo a favor de los derechos humanos.
La Asociación Pro Libertad de Prensa condenó la intimidación de los órganos represivos y denunció que el régimen, que utiliza todos los fondos públicos en sus intereses partidistas y de casta, pretende la liquidación de la prensa independiente cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares de manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo, en La Habana, están a la espera del resultado de la apelación de las condenas impuestas a sus seres queridos, informa Ibet Pacheco.
Sentencias dictadas recientemente a manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en la prisión combinado del Este en La Habana están siendo apeladas en estos momentos, según han dicho familiares a Radio Martí. Celia Aguilera, madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, nos dijo que en el caso de su hijo, quien se manifestó en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, por el delito de sedición, enfrentaba una petición fiscal de 18 años.
Se la dejaron a 15. Pues está súper quemado porque mi hijo no ha matado a nadie. Aquí en Cuba, una persona más y cumple 2 y 3 años. Y él, por expresarse, salir y decir lo que él sentía, lo que él piensa, por eso, 15 años. ¿A quién mató? La sentencia fue el 16 de marzo. Yo apelé, se hizo la apelación y estamos esperando a que llegue el resultado de la casación, como dicen ellos, que es la apelación.
Celia se refirió además al caso del manifestante Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, también acusado por sedición.
A Oscar le pedían 20 años y se lo dejaron a 17 en el combinado. Imagínate tú que la primera vez que su mamá fue al combinado a verlo le dio un infarto, de lo mal que la trataron, fue hospitalizada. Y le repitió hace como 2 semanas y tiene coágulos en el cerebro y todo. Todas las madres no aguantan eso.
Contactamos además con Pedro Milanés Rojas, hermano de Eliezer Gordín Rojas, de 43 años, quien se manifestó en La Guinera el 11 de julio y para quien la fiscalía pedía 27 años de privación de libertad.
Le pedían 27 y se lo dejaron en 18. Le estoy apelando para verle en cuánto le queda. Le es asmático y entonces me dijo que no lo están tratando muy bien en el combinado. La fe nunca se puede perder, uno tiene que ir adelante a ver cómo va el proceso esa hora de la apelación esa hora. Es demasiado para una persona que no era para que le hicieran eso esa cantidad de años.
¿Sí? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La embajada de Estados Unidos en Cuba destacó el caso del joven cubano Walnier Aguilar, condenado a más años de prisión por lo que ha vivido, como parte de la campaña Presos Porque del Departamento de Estado. En una publicación en Twitter, la misión diplomática dice que Aguilar, de 21 años, protestó el 11 de julio por mejores condiciones de vida para su familia, y el gobierno cubano lo condenó a 23 años de prisión. El mensaje de la embajada estadounidense recuerda que el padre de Walnier dijo que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta la discapacidad intelectual de su hijo. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria el caso de este joven del barrio habanero de La Guinera, que fue acusado de sedición. Y el boxeador cubano Jordan Ugaz está exigiendo la libertad de los presos políticos en Cuba mientras se prepara para su combate por la unificación de los títulos mundiales del peso welter mañana sábado 16 de abril en la ciudad de Dallas. Estas fueron parte de sus declaraciones subidas en su cuenta de Twitter.
Ante todo, como ustedes saben siempre, ¿quién soy yo? Que no soy solamente un peleador, soy un peleador abierto, peleador afuera, en donde quiera que me pago. Y siempre quiero pedir libertad para todos los presos políticos de mi país y el fin de la dictadura. Y ese mensaje siempre, esa es la lucha más grande que tengo en mi vida. También quiero darle las gracias a los latinos, especialmente a mi comunidad. Todos los cubanos están viendo esta pelea y no muchos me han visto nunca una pelea de boxeo. La están viendo por mi mensaje, por la libertad que yo siempre tengo. Hablando de boxeo, estoy orgulloso de estar en esta pelea. Solamente respeto a Spain, para su equipo. Como he dicho, esto es dos de los mejores entrenadores del mundo, dos de los tres mejores pesos fuertes del mundo. Gracias a todos los fans que van a venir aquí al estadio de Ara. Spain se prometió un macabro. Yo estoy prometiendo una gran victoria.
El periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez denunció a través de una llamada telefónica que no recibe la debida atención médica y está siendo sometido a tratos humillantes en la prisión Combinado del Este en La Habana. Marta Domínguez, su madre, dijo a Radio Martí que Bello, sancionado a 15 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio, el miércoles fue conducido a la dirección de penal para que se arrodillara y pidiera perdón por su posición frontal al régimen.
Y ayer, a todos me llamo donde me dicen que él fue, a ellos le dicen ahí el botiquín a la enfermería. A botiquín porque él es diabético, donde se pone insulina porque es infantil. Le dijeron que para ponerle la insulina tenía que enterarse. Él dice que no, que porque tiene que enterarse, que para ponerse una inversora no tiene que enterarse, imagínate una insulina. Y le dicen, bueno, si no te enteras, no te la vamos a coger. Dice, bueno, no me la pongas. Y ahí él empezó a decir cosas contra el régimen, porque le están llegando su atención médica. No obstante eso, después más tarde lo llevaron para la dirección del penal, donde lo querían obligar a arrodillarse, donde él se negó. Dije, ¿dónde te pediste don? ¿Dónde te pediste don? Ni arrodillando, porque yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. Lo malo que he hecho es ir en contra del régimen, porque yo soy opositor y usted lo sabe, yo soy periodista independiente. Y yo, este régimen no lo soporto, tenía que la bien, no lo soporto. Hagan conmigo lo que ustedes quieran.
Jorge Bello Domínguez, quien integra la red de comunicadores comunitarios, fue trasladado a finales de marzo desde la cárcel de Valle Grande hacia la prisión Combinado del Este, ambas en La Habana. Su madre dijo a Radio Martí que el 8 de abril le bajó su sentencia de 15 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Huina de Melena, donde reside en la provincia Artemisa. y la cubanoamericana Isabel Toledo, fallecida diseñadora de moda, que vistió a la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, será homenajeada con una exhibición. Se llevará a cabo esta en Francia. Detalles con Roxana Romero.
El artista cubano-estadounidense Rubén Toledo celebró el espíritu de su difunta esposa con la inauguración de una exposición de sus obras en Francia. La colección destaca los diseños de Isabel Toledo, quien, al igual que Rubén, llegó a los Estados Unidos desde Cuba y triunfó en el mundo del arte. Casi 3 años después del día de su muerte, sus inmaculados diseños adornan Scad Lacoste en el campus de dicha escuela de diseño en Francia. La selección ilustra su ingeniería y construcción y cómo sus diseños perfectos eran tan versátiles que podía usarlos por dentro o por fuera. Rubén, un artista galardonado por derecho propio, se ha encargado de compartir las ideas de su esposa de diseño y su filosofía con el resto del mundo. Le dijo a una agencia de noticias que su misión ahora es asegurarse de que los archivos y trabajo de Isabel sigan siendo pertinentes y compartidos con la próxima generación. Isabel Toledo era un secreto bien guardado en la industria de la moda, considerada como una diseñadora de diseñadores. Toledo fue reconocida por expertos en la industria como alguien que confecciona vestidos de mujer de manera experta. Pero todo cambió cuando la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, usó un abrigo y un vestido de Toledo para la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama. Toledo había estado diseñando ropa desde 1985, trabajando junto a su esposo, quien dibujaba los patrones de sus creaciones. Sus diseños parten de una idea o un sentimiento y su esposo Rubén esposaba su interpretación. Isabel Toledo perdió la batalla contra el cáncer de mama en 2019. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:41, 26 grados en Santi Espíritus. Un documental saca a la luz pública la difícil situación que atraviesan los pacientes del hospital infantil más importante de Venezuela. Los detalles con Carolina Alcalde.
Piloma, una palabra en sánscrito que significa en contra del orden natural de las cosas, usada para poner de manifiesto que los de pelo gris no deben enterrar a los de pelo negro. Es el nombre de un documental que expone la muerte de un grupo de pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital Pediátrico JM de los Ríos en Caracas, como consecuencia de un brote infeccioso. Juan Pablo Orellana, director del cortometraje, se refiere a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país e insiste en que la muerte prevenible de niños en el sistema de salud pública de Venezuela debe cesar.
Yo llevo grabando 4 años a todas estas personas y nos dimos cuenta que de todas las personas que yo había grabado, de 9 madres y padres que grabé en el 2017, solamente a una le quedaba su hijo vivo. Y han muerto por fallas en el suministro de antibióticos, por fallas en la procura de órganos, por cosas que en cualquier país del mundo no amerita ninguna muerte. Ellos deberían estar aquí con nosotros.
Luis Méndez tiene 17 años y desde hace 3 es paciente renal. Empezó a tocar el violín desde los 6 años y fue el encargado de musicalizar el documental. Solía recibir hemodiálisis en el Hospital JM de los Ríos, donde asegura no ofrecen calidad de vida.
Y lo que ofrecen aquí, las máquinas de hemodiálisis, no es lo suficiente. De hecho, en mi unidad las máquinas están completamente obsoletas. Es decir, que en cualquier momento presentan fallos que no pueden perjudicar a nosotros.
Desde 2017, 68 pacientes renales han fallecido en el Hospital JM de los Ríos, de acuerdo a Prepara Familia, organización que brinda asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas y de las madres cuidadoras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Ecuador porque Quito busca atraer también más visitantes a propósito de esta Semana Santa. Desde la capital ecuatoriana, Néstor Aguilera nos cuenta sobre algunas actividades que ya apuntan a consolidarla como un destino de turismo religioso.
Después de 2 años de restricciones por la pandemia del COVID-19, los quiteños volvieron a presenciar el arrastre de caudas, una ceremonia propia de la Semana Santa que representa la liberación de pecados de la humanidad y que se celebra en esta ciudad desde hace más de 400 años.
Esta generación que nos ha tocado vivir de muerte, de guerras, de masacres, de violencia, hay una esperanza para vivir.
Propios y extraños siguieron esta ceremonia dentro y fuera de la Catedral de Quito, aunque otros aprovecharon también para disfrutar del centro histórico. Desde 1978, la ciudad es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Quito ya tiene un puesto ganado a nivel mundial, tanto por lo religioso
tanto por lo tradicional, por nuestra cultura.
Holy Week in other areas too.
He estado en Semana Santa en otros lugares también. Esto es menos extravagante que en algunas otras áreas, como en España. Pero es agradable ver a tanta gente fuera.
A través de una oferta variada en Semana Santa, autoridades del gobierno nacional y del gobierno local buscan consolidar a la capital ecuatoriana como un destino turístico religioso.
Este año nosotros hemos previsto un incremento de 40% de turistas internacionales no residentes de llegadas a nuestra ciudad. Esto significa en el 2022 cerramos con 298 mil turistas y para este año esperamos tener al menos 400 mil visitantes.
La oferta de esta ciudad para la Semana Santa prevé alcanzar su punto más alto este viernes, cuando se realice por estas calles la procesión de Jesús del Gran Poder, que prevé ser seguida por alrededor de 250 mil personas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La tercera vía brasileña, que aspira a quebrar la polarización entre el presidente Jair Bolsonaro y el progresista Luis Ignacio Lula da Silva para los comicios de octubre, anunció otro candidato presidencial. Esta vez el anuncio correspondió al partido Unión Brasil, que agregó el nombre de su presidente, el diputado Luciano Bivar, a la baraja de posibles candidatos a la presidencia. Bivar era hasta el año pasado el líder del Partido Social Liberal, que en las elecciones de 2018 sirvió de plataforma electoral para Bolsonaro, quien poco después de asumir el poder en enero de 2019 rompió con esa formación. Y el gobierno de Daniel Ortega apresó a músicos críticos de su administración, quienes se han solidarizado con la víctima de la violencia estatal. El próximo 18 de abril se conmemoran 4 años del estallido social que ha dejado la peor crisis de derechos humanos en tiempo de paz. Amplía Donaldo Hernández.
Esta semana, 4 músicos críticos del gobierno de Daniel Ortega fueron capturados por la Policía Nacional de Nicaragua. Según informaron parientes y allegados que rehusaron identificarse por temor a represalias gubernamentales. Se trata de Josué Monroy, Salvador Espinosa, Xochitl Tapia y Leonardo Canales. Artistas nicaragüenses como el compositor y cantante Mario Rocha han rechazado los arrestos de los músicos.
No tienen tolerancia ellos de aceptar una crítica. Cuando uno hace arte, ese arte lo que dice es la verdad y a ellos le tienen miedo a la verdad.
Aunque las detenciones ocurrieron el martes, hasta la fecha la Policía Nacional de Nicaragua aún no confirma dónde están recluidos los músicos. Los arrestos se dan en el marco del 4º año de conmemoración de las más de 300 víctimas de la violencia estatal durante el año 2018.
Están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, inclusive seguir matando, seguir encarcelando a la gente.
La vicepresidenta y vocera del gobierno ha calificado el estallido social de abril del año 2018 como un intento de golpe de Estado, razón por la que no permitirán expresiones alusivas a esos acontecimientos.
Que sabe, porque sabemos luchar con amor y vencer con amor sobre cualquier negatividad, sobre cualquier oscuridad, sobre cualquier forma de sentimientos tóxicos.
Además de los arrestos de los artistas críticos del gobierno, organismos de derechos humanos denuncian que familiares de las víctimas de la represión gubernamental son asediados por grupos parapoliciales y agentes policiales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Son las 6:47. El Papa Francisco presidió este Viernes Santo la celebración de la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pero no se tendió en el suelo del templo para rezar, como se hace tradicionalmente en esta liturgia solemne. El pontífice argentino, aquejado en los últimos tiempos de un dolor de rodilla, accedió al templo en procesión y tras llegar ante el altar, llegó con un leve cojeo y sin báculo rezó de pie, en silencio ante la tumba de Pedro para luego sentarse en un sillón. En los años anteriores, el Papa Francisco, ya tiene 85 años, se tumbaba completamente sobre una alfombra extendida en el pavimento de la basílica para rezar. La liturgia de este Viernes Santo, en la que se conmemora el martirio y muerte de Jesús de Nazaret, es la única del año en la que no hay consagración, aunque sí comunión, y el Papa la presidió en silencio junto al resto del clero vaticano, fieles y diplomáticos. Una vez terminada esta solemne liturgia en el Templo Vaticano, el Papa se dirigió al Coliseo de Roma, donde presidió el tradicional Via Crucis de Viernes Santo ante miles de fieles. Se calcula que unos 10.000 fieles acogieron hoy al Papa en este coliseo. En 2020 y 2021 el Via Crucis fue celebrado en la Plaza de San Pedro desierta a causa de las restricciones por el COVID-19. y hubo disturbios este viernes en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que dejan más de 150 personas heridas.
Más de 150 personas resultaron heridas el viernes en los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policías israelíes, los primeros que se registran este año durante el mes del Ramadán. Durante las primeras horas del día, varios palestinos lanzaron piedras y las fuerzas de seguridad israelíes respondieron con balas de goma y granadas ensordecedoras hacia los manifestantes. En el mes de Ramadán, los palestinos musulmanes acuden por miles a rezar en la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar santo para el Islam. La ocupación sabe que la mezquita de Al-Aqsa es una línea roja que no debe cruzarse. Por esta mezquita sacrificamos nuestros corazones y nuestra sangre, y lo condenamos en nombre de nuestro pueblo y de todos los presentes en la mezquita. La explanada de las mezquitas está situada en la ciudad vieja de Jerusalén, al este de la urbe, una parte ocupada por Israel desde 1967 y que los palestinos reivindican como capital de un futuro estado. Los judíos se refieren a la explanada como el monte del templo, por encontrarse en él los vestigios del templo de Jerusalén. Al pie de la explanada se sitúa el Muro de las Lamentaciones, lugar de culto judío.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha elogiado a su pueblo por la determinación desde el inicio de la invasión rusa en febrero y por tomar la decisión más importante de su vida, luchar. En un discurso pronunciado en horas de la noche, Zelensky dijo que los ucranianos deben estar orgullosos de haber sobrevivido 50 días bajo ataque ruso cuando los invasores les daban un máximo de 5 días. El mandatario agregó que hasta los líderes mundiales afines lo instaron a abandonar el país ante las dudas de si Ucrania podría sobrevivir, pero no sabían los valientes que son los ucranianos y cuánto valoran la libertad. Al resaltar cómo Ucrania se ha defendido de la agresión, Zelensky señaló a los que demostraron que los buques de guerra rusos pueden navegar lejos, aunque sea hasta el fondo del mar. Esta fue su única referencia al buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, que se hundió este jueves. Ucrania afirmó que sus fuerzas atacaron al barco con misiles, mientras Moscú dijo que hubo un incendio y explosiones de municiones a bordo. Y es que los recuerdos de la desaparecida Unión Soviética también resuenan en las mentes de algunos simpatizantes del Kremlin, que desde naciones como Moldavia apoyan las políticas de Vladimir Putin, informa Judith Martín Rodríguez.
La población de Moldavia está fuertemente dividida por la invasión de Rusia en Ucrania. La pequeña antigua República Soviética, que tiene una mayoría de población de habla rusa en algunas regiones y comparte frontera con Ucrania, es muy receptiva a la influencia rusa que llega a través de diferentes canales, desde la propaganda televisada del Kremlin hasta los altares de las iglesias ortodoxas que difunden el discurso oficial del presidente ruso Vladimir Putin. Según señalan los historiadores, la religión junto con el idioma son dos elementos clave para impactar en la sociedad moldava. Vitali Voikov es un historiador local y en declaraciones a La Voz de América ofreció detalles sobre el resurgimiento de los ideales ortodoxos en la era postsoviética.
En un periodo de 10 años después del final de la URSS, casi todas las iglesias que estaban cerradas fueron restauradas. De 2 pasamos a 32. Además, hoy hay más iglesias ortodoxas activas en el territorio de Gagauiza que antes de la Unión Soviética.
A partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, hace más de 30 años, la región autónoma de Gagauzia, al sur del país, fue paulatinamente alineándose con las tendencias políticas del Kremlin. Sin embargo, desde que el gobierno moldavo emprendió un cambio en su dirección política hacia la integración de la Unión Europea en 2020, las divisiones políticas ya existentes se profundizaron todavía más, evidenciando la presente falta de unidad entre los habitantes del país. Hoy, las autoridades moldavas se mantienen en alerta. Y es que una nación exsoviética, cuya opinión popular se encuentra dividida entre Rusia y Occidente, y sin una fuerza militar efectiva, podría ser presa fácil del expansionismo de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hablemos del coronavirus, porque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han extendido el uso obligatorio de las mascarillas. Amplía José Pernalete.
Este miércoles, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades extendieron el carácter obligatorio de las mascarillas en viajeros que se movilizan dentro del territorio nacional. La medida se mantiene en vigor hasta el 3 de mayo ante el aumento de nuevas infecciones por una subvariante de Omicron. en la Organización Mundial de la Salud instan a mantener las condiciones de mitigación.
This week, the COVID-19 IHR.
Esta semana se reunió el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional COVID-19 y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Estoy de acuerdo en que lejos de ser el momento de bajar la guardia, este es el momento de trabajar aún más duro para salvar vidas.
De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado más de 80 millones de infectados por coronavirus a lo largo de la pandemia. Los expertos en salud pública indican que el linaje BA2 es más contagioso. En promedio, en el país ocurren diariamente más de 34.000 contagios. La misma base de datos contabiliza más de 985.000 muertes por SARS-CoV-2.
The virus continues to evolve.
El virus continúa evolucionando. Simplemente no podemos permitirnos perder de vista este virus. Es muy importante. A medida que el virus pasa a la clandestinidad, debemos rastrearlo porque no sabemos qué regresa.
En Filadelfia, las autoridades han ordenado la reinstalación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos cerrados, así como en escuelas, restaurantes y oficinas de gobierno para contener la ola de nuevos casos. José Perralete, Voz de América.
Y a las 6:55 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Faltan solamente 26 horas para que arranque el pleito de boxeo más esperado en meses por toda la fanaticada cubana. El púgil cubano Jordanis Ugas, campeón mundial welter, quiere unificar títulos y para ello, tiene que derrotar a Errol Spence Jr. en Texas mañana sábado, por ahí de las 9:30, ¿no? Por ahí puede arrancar el combate. Así que le deseamos mucha suerte a Jordanis Ugas, siempre, siempre muy animado y siempre en las redes sociales, abogando por la libertad de los presos políticos en Cuba. Así que le deseamos suerte. Recuerden, mañana el combate a todo meter. Esperamos un cubano que sea tricampeón mundial peso welter. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Mets, nadie puede frenarlos. Derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 10-3 esta tarde. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos? El dominicano Marte, el right fielder. 3 impulsadas, 3 hits, 3 anotadas, incluyendo otro jonrón. Impresionante el ataque ofensivo de los Mets. El boricua Francisco Lindor, 3 impulsadas, 3 anotadas, 2 hits y 2 boletos negociados. Imagínense ustedes, hasta en picheo. Bassett, 6 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 6 por el equipo de Arizona. Bueno, cuando te dan tan tremendo palo, muy difícil ganar el partido, aunque logres conectar hits, pero solamente conectaron 3, además de eso. El otro resultado final hasta ahora, los Mellizos de Minnesota doblegaron a los Medias Rojas de Boston 8-4 por el equipo de Minnesota. Arras, el tercera base, con 2 impulsadas y 2 imparables. Gary Sánchez, lo que nunca hizo cuando era miembro de los Yankees, también impulsó 2 carreras en este partido contra los Medias Rojas de Boston. Por los Medias Rojas, el cubano boricua Kiki Hernández conectó doblete, un hit, anotó carrera, impulsó, batea 167. Y el otro cubano americano, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces, batea 269. Esta noche en el béisbol de las grandes ligas, una jornada completa entre una cosa y otra, 15 partidos, todo el mundo en acción. Ya comenzó Washington contra los Piratas de Pittsburgh y el resto de los partidos, Marlins 2, Filadelfia 0. Los Yankees en Baltimore, Oakland en Toronto, San Francisco en Cleveland, le vamos a poner al día más tarde en lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores. Y también noche crucial en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. A las 7:30 arranca el primer partido de playoff esta noche. Atlanta contra Cleveland. El que gane ese partido clasifica a la próxima ronda de la postemporada. El que pierda, que empaque y se va para la casa. Y los Pelícanos de Nueva Orleans contra los Clippers de Los Ángeles a las 10 p.m. Igual, el que gane de estos dos avanza a los playoffs. El que pierda resulta eliminado y tiene que esperarse hasta el próximo noviembre. Los play-ins, como le llaman en la NBA, comenzaron el martes cuando Brooklyn derrotó a Cleveland y Brooklyn avanzó automáticamente a los playoffs, Cleveland al repechaje. Minnesota derrotó a los Clippers, Minnesota avanzó a los playoffs y los Clippers al repechaje. Mientras que el miércoles Atlanta venció a Charlotte, Charlotte eliminado de la contienda, Atlanta al repechaje. Y los Pelícanos derrotaron a San Antonio y por eso San Antonio ahora empacó y se fue a pescar. Y los Pelícanos juegan esta noche tratando de colarse en la postemporada. El sábado, damas y caballeros, los playoffs comienzan de en lleno. Utah contra Dallas, Minnesota contra Memphis, Toronto versus Filadelfia y Denver contra Golden State. El Miami Heat va a jugar el domingo. Todavía no tenemos un contrincante. El Miami Heat va a jugar contra el ganador entre Charlotte y Atlanta. El que gane esta noche va a ser el contrincante del Miami Heat en la primera ronda de la postemporada. Y me está diciendo Efraín García que hasta aquí los deportes. Nos vemos en 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Efraín García en asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición.